Nos encontramos en una época difícil. Y es difícil hablar después de lo que ocurrió ayer y ocurrió hoy en Israel. Y me veo obligado a introducir mis palabras con lo que dice la Gemara en el Tratado de Shabbat. La Gemara pregunta, ¿por qué se renuevan contra el pueblo de Israel decretos difíciles? ¿Cuál es la causa? La Gemara dice así.
Bavon nivlut pe sarot rabot gzerot kashot mithachot.
Por el pecado de hablar obscenidades, palabras de inmoralidad, sufrimientos difíciles y decretos duros se renuevan. ¿Qué vemos? Como una especie de renovación de decretos, como que decretos nuevos. Muchas veces uno ve lo que ya pasó y piensa uno que peor ya no puede ser, piensa uno que ya no hay otras estrategias diferentes y viene uno como se renuevan nuevas estrategias en intensidad y en inteligencia. Sigue diciendo la Gemara, como consecuencia de hablar malas palabras, los jóvenes, dice la Gemara en forma eufemística, de los jóvenes de los enemigos del pueblo de Israel, pero se refiere a los jóvenes del pueblo de Israel, fallecen. Huérfanos y viudas rezan y Dios no les contesta, por el mismo pecado de inmoralidad en las formas de hablar. La situación actual en Israel, donde hay tantos huérfanos y tantas viudas, y que ni siquiera el rezo de los huérfanos y las viudas se ha escuchado. La Gemara dice, ¿por qué todas estas cosas? Por el pecado de inmoralidad en la forma de hablar. Hay gente que dice, pero yo no digo palabras indebidas, yo nada más oigo la televisión o veo la televisión, oigo el radio. La Gemara dice, enseguida vamos a ver. Dijo Rabbi Nachman, el hijo de Yitzhak. No nada más esto se aplica al que usa sus palabras para decir obscenidades, malas palabras, sino también para el que escucha esas malas palabras y se queda callado sin reclamar. Cuando está entre malas amistades, escucha las cosas malas que dicen o lee en los periódicos donde hay secciones de chistes obscenos o cosas así, y la verdad se ríe y no dice nada, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la Gemara? Por eso los peores decretos, inclusive fallecimiento de gente joven, por eso viene. Continúa la Gemara y dice, todo el que usa su boca para decir inmoralidades, obscenidades, aunque haya un decreto a favor de él de 70 años de buen destino, ¿qué ocurre? Se revierte ese de 70 años para bien a 70 años para mal.
Y
A veces rezamos, le pedimos a Dios, invocamos, y Dios nos da un decreto para bien, algo bueno, 70 años, para 70 años algo bueno. ¿Y qué? Luego hablamos obscenidades, o vamos a una fiesta con unos amigos, entre chiste y chiste, palabras indebidas, y ese decreto se vuelca de 70 años para lo contrario. La Gemara pregunta, la pregunta dura que estamos nosotros viviendo. Pregunta la Gemara, ¿qué puede hacer el ser humano y salvarse de los sufrimientos que preceden a la llegada del
Mashiach?
Hay sufrimientos que preceden a la llegada del Mashiach que son sufrimientos fuertes. Y más como lo que vemos en la actualidad, que son sufrimientos que vienen todos los días y se repiten. La Gemara, cuando se refiere a los sufrimientos que preceden a la llegada del Mashiach, los llama con la misma palabra con la que se califica a las contracciones que preceden al parto. Entonces dice, si hay contracciones, hay parto. Aunque sean dolorosas, hay parto. Si hay sufrimientos que preceden al Mashiach, ¿qué hay? Hay
Mashiach.
A la pregunta que dijimos, ¿qué puede hacer el ser humano y salvarse de los sufrimientos que preceden al llegar al Mashiach? Contesta la Gemara, que se ocupe de estudiar Torah y que se ocupe de hacer favores. No nada más estudiar Torah, sino ocuparse de estudiar Torah. No nada más hacer favores, sino ocuparse de hacer favores. No nada más estudiar Torah, sino las dos cosas, Torah y favores. La palabra Heble, que es la que hace alusión a las contracciones que preceden al parto, que es la misma que hace alusión a los sufrimientos que preceden al llegar al Mashiach, si la tomamos la palabra Heble, Het, Bet, Lamet, Yud, Alef, Lamet, Yud, entonces, si la leemos, ¿qué quiere decir? Yehudim, Lachzor, Bichuvá, Hayavim. Yehudim, estamos obligados a retornar en Teshuvá, corregir nuestros caminos.
Lachzor, Bichuvá, Hayavim. Lachzor, Bichuvá, Hayavim.
Y entonces veamos qué es lo que tenemos que reparar, qué es lo que tenemos que arreglar. Cada quien en su nivel, por supuesto. La Gemara en Masejet Ta'anit dice, hoja 21b dice así. Muchas personas preguntan, ¿cuándo Dios se nos va a aparecer? ¿Cuándo, aunque sea, nos va a hacer milagros? ¿Cuándo por lo menos se nos va a aparecer Eliyahu Hanaví, el profeta Eliyahu? Y aquí la Gemara dice algunas ideas útiles al respecto. Había alguien que se llamaba Abba Umna. Él era una especie de doctor o algo similar. Y entonces dice la Gemara que del cielo le mandaban saludos a Abba Umna. Todos los días le mandaba decir buenos días a él desde el cielo. Dios le mandaba. Todos los días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Se te ofrece algo? A nosotros, ojalá que un día al año nos manden saludos y a preguntar de qué se trata. Pero es el diario.
כל מעלה יומד השבתה, כל ערב שבת.
Abaye era un jajá muy grande. Dice la Gemara, acá le mandaban saludos del cielo una vez a la semana. A este que era una especie de personal médico diario. Abaye, que era un jajá grande, nada más una vez por semana.
Le Rava, o Shiva Gadol Meod Meod, kol erev kipur haya balon.
Rava era otro jajá muy muy grande. Y a él nada más le mandaban saludos cada víspera de Yom Kippur, una vez al año.
Rofe kol yom.
Al doctor diario.
O Shiva, pa'am b'shana.
A un jajam.
O Shiva, pa'am b'shana.
Una vez a la semana, al otro jajam una vez al año.
Ava kahar sheda'ate de Abaye b'shuta ba'umna.
Abaye, este jajam que veía que nada más una vez a la semana le mandaban saludos, cuando se vio que al doctor le mandaban diario, entonces el jajam se sintió un poco como triste, deprimido, así como introspecto. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué yo no mereceré tanto como merece aquel?
Amule, alta gishra. Alta gishra yoda. Lo matet le mevat kovde.
Le dijeron, no te sientas mal. Lo que pasa es que tú no puedes hacer los actos que hace este doctor. ¿Cuáles eran los actos de Abba Umna, ese personal médico?
Avid Milta.
Él era como una especie de doctor que sacaba sangre para exámenes o con fines terapéuticos. Cuando le sacaba sangre a los pacientes, en su consultorio, donde tenía la sala de espera de los pacientes que venían a que la atendiera, tenía separado de un lado hombres, de otro lado mujeres. No nada más en la sinagoga, separación. No nada más en las bodas donde hay bailes, separación de hombres y mujeres. No nada más en un Brit Milá. En el consultorio de espera, donde la sala de espera, ahí tenía separados hombres y mujeres.
Es lo que es sino, que es de bat, que es de... O a salir doca, o a dama, o mashu. לא עשה שכל היד תתגלה או משהו בגוף, היה לו בד לחסות את גופה של האישה את היד, עם חור קטן, ששם הרית את הזריקה, להוציא דם, שלא ייקשר.
Cuando tenía
que... לא, לא, רופא, אני באומניו, מותר על פי הלכה.
Cuando tenía que hacer un procedimiento médico, por ejemplo, de sacarle sangre y era una mujer, él, ¿qué hacía? Ponía una como sábana, una tela, con una perforación en el centro, de tal forma que la mujer se descubría, pero se cubría con esa sábana, y nada más la zona que él necesitaba tener descubierta para hacer ahí el procedimiento, nada más esa quedaba bajo la hendidura de la sábana, de tal forma que no estuviera viendo a la mujer descubierta. ¿Ay, por qué? Nosotros tenemos una regla, que un médico puede atender a pacientes hombres o inclusive pacientes mujeres, aunque tengan que estar descubiertas. ¿Por qué? Porque hay una regla, el médico cuando está atendiendo al paciente, él está preocupado de hacer su procedimiento médico en forma debida y no sospechamos que vaya a tener pensamientos indebidos. Entonces, este Abba Umna no estaba obligado a cubrir a sus pacientes femeninas de esa forma y aún así, él se esforzaba, se esmeraba de hacer todo con el máximo recato posible.
Allá lo ocupa. שם אותה מקום מאוד צנוע, מקום מוסתר, בחדר סגור. שמה? שהתשלומים יעשו שמה, כמו היום. מי מגיע לרופא? המזכירות, גומרים, חשבונות, הכל מסודר, רק עבודת את הרופא. לא. היה שם קופה שם צנועה, שלמי שהיה לו, היה שם. למי שלא היה לו, היה שם. מי שהיה מעט, שם מעט. ושהוא לא ידע מי שם הרבה, מי שם מעט, שזה ישפיע על הטיפול שלו.
Y entonces, ¿él qué hacía? Él no cobraba a los pacientes. Como ahorita muchos doctores, primero pagas, primero firmas los documentos y luego hablamos. No, ¿él qué hacía? Ponía una caja en la sala de espera. Y entonces, ahí cada quien depositaba los honorarios médicos. El que tenía mucho, ponía mucho. El que tenía poco, ponía poco. Y el que no tenía, Michelo, ya lo que haces,
Michelo.
¿Eh? Y el que no tenía para pagar, no tenía que pagar nada, pero de una forma discreta. que el paciente no pasaba vergüenzas. Hechos sobresalientes. Ahorita entendemos por qué. Si había personas que venían y no tenían para pagarle, por ejemplo, personas que están dedicadas a estudiar o alguna otra persona que no tuviera, no nada más que no le cobraba, sino que al revés, él le daba, después de sacarle sangre, se sentía débil, le daba un jugo, le daba dinero para que desayunara, etc. Eso es lo que le dijeron a Valle. ¿Se acuerdan que Valle dijo, por qué a mí cada semana y a él diario le mandan saludos del cielo? Que le dijeron, los hechos que él hace, tú no los puedes hacer. Que si las circunstancias en las que estaba este doctor, que hacía hechos sobresalientes, el rabino, aunque era director de una yeshiva, no podía hacerlos. Abaye, cuando oyó todos estos méritos que tenía este doctor, aún así pensó, tal vez sea ficticio, tal vez sea aparente. Y entonces dijo, yo no creo que sea así. Voy a mandar dos de mis alumnos que vayan en forma de incógnitos a ver y observar y examinar, a ver si es verdad.
עשה להם שם בגזי צמר, תחשתי צמר אומר רשי, כי פתח תרם, מה לי לישון?
Y entonces llegaron estos dos alumnos del Rav en forma de incógnitos, como vinieran, como si fueran forasteros que requerían de hospitalidad, y él fue muy, muy hospitalario, pasen, vengan, siéntense, los dio, les dio para dormir, les dio para cenar, los atendió muy bien.
לצפרה בבוקר,
la mañana siguiente, durmieron en la casa del doctor estos dos. La mañana siguiente tomaron la sábana y la llenaron de todas las cosas de valor que había en el cuarto donde los había hospedado. Y se llevaron todas esas cosas a la calle, al mercado, se escaparon para venderlas en el mercado. De repente, Abba Umna tenía que ir a la víspera de Shabbat, tenía que ir al mercado a hacer algunas compras para Shabbat. Pasa por el mercado y el puestito, ¿de quién ve? Ve el puestito de estos dos que le habían robado la noche anterior. Y entonces, que estos en forma de escalada dicen, a ver, pase al puestito, a ver, ¿qué quiere? ¿Quiere comprar esto? ¿Cuánto cree que valga esto? ¿Cuánto aquí y allá? Cínicamente. Él, serenamente, dice, no, esto vale 10,000 pesos, serán cosas valiosas. Y entonces estos todavía lo desafían y dicen, tal vez valen más. Él les dijo, no, yo sé que ese es su valor, porque yo los compré, yo eso es lo que pagué. O sea, no es que no se dio cuenta quiénes eran las personas, no es que no reconoció la mercancía robada. Y le dijeron todavía, esto es tuyo, es lo que nosotros tomamos, tómalo. Tómalo, por favor, te lo regresamos. Dice, discúlpenme, pero no lo puedo tomar de regreso. ¿Por qué no? Entonces, dice, la verdad, yo en la mañana me levanté y vi que ustedes no estaban. Y vi que faltaban muchas cosas de la casa. Y me pregunté para mis adentros. Dos Yehudim, que se ven personas buenas, respetuosas de Dios, se pararon y se llevaron todo. No puede ser. Seguramente se lo hicieron. es porque tienen alguna una urgencia. Tal vez están juntando dinero para ir a rescatar a alguna persona que está secuestrada o algo. Así que pensé, si ellos se lo llevaron, seguro es para algo bueno, y yo ya lo dono para Tzedaká. Ya no me debe nada, no puedo tomarlos de regreso, yo los doné para Tzedaká. ¿Ese quién es? Aba Umna, este era este doctor, de hecho sobresalientes. Este es que hacía separación hasta en la sala de espera de su consultorio. Cuando uno hace cosas así, y entonces merece que Dios le mande saludos todos los días. Necesitamos ahorita que venga el Yavanaví. Necesitamos que venga a anunciar la llegada del Mashiach. Necesitamos salir de esas situaciones difíciles que estamos viviendo. ¿Qué vemos? ¿Qué llevamos visto? Por un lado, la primera historia donde vimos que la inmoralidad, las obscenidades traen sufrimientos. La segunda historia que vimos, que la discreción, la separación, el recato, etcétera, trae bendición de Dios, cercanía de Dios. Enseguida la Gemara da otro relato y dice de Rab Beroka. Rab Beroka se encontraba en el mercado de una ciudad. Y entonces Rab Beroka iba caminando por las calles de la ciudad y Eliyahu Naví lo acompañaba, eran como amigos. Pronto que nosotros tengamos esos tipos de amigos. Está escrito, feliz aquel que ve a Eliyahu Naví en sueños, con más razón el que lo ve en estado de vigilia.
Amado, te quiere Eliyahu Naví, mejor a su casa.
Y entonces Raberoca le preguntó a Eliyahu Naví, aprovechó que tenía buena compañía, le hace una pregunta. Dime, en toda esta gente que se ve aquí en esta calle, ¿alguno de ellos se va a ir al Olam Habá, al mundo venidero, al paraíso, cuando fallezca?
Dijo
no. ¿Volteó yo? No, estos no. ¿Cómo tanta gente no tiene Olam Habá? ¿No tiene lugar en el paraíso? Entre una cosa y otra estaban hablando, vieron una persona de zapatos negros que no tenía ni siquiera tzitzit en su ropa. Dijo, ay, mira, ese sí tiene lugar en el mundo venidero. Se veía una persona común, no se veía sombrero, no se veía barba, no se veía alguien muy meritorio, no tenía ni tzitzit. Y este sí, los demás no. Corrió tras de él, Raberoka. ¿Cuál es tu secreto? Quería alcanzarlo, interrogarlo. Le dijo, ¿cuáles son tus hechos? Algo meritorio, cuéntame, ¿qué haces? Dijo, ven mañana. No, hoy no. Ven mañana. Mañana nos vemos. Al día siguiente vino con él, lo vio y le dijo, ¿cuáles son tus actos? ¿Qué tienes de sobresaliente? Dijo, yo soy el carcelero, el guardián de la cárcel. Dice, como yo soy el encargado de la cárcel, cuando llegan remesas de prisioneros, entre ellos hay hombres y mujeres, pongo en una sección a los hombres, en una sección apartada a las mujeres. Y si hay muchos prisioneros y no hay suficiente espacio para separarlos por completo, pongo de un lado hombres, de otro lado mujeres, y mi cama en medio, como saben que yo soy el guardián, entonces yo protejo y cuido a las mujeres. ¿Qué vemos? ¿Por qué merece ver a Eliyahu Naví? ¿Por qué merece un lugar en el mundo venidero? Por separar entre hombres y mujeres. No nada más en una boda, en un brit milá, sino que aún en situaciones así de en la cárcel. Había un yehudí muy tzadik, lo llamaban Jacob el Zapatero. Era un hombre de hechos muy meritorios, un jajam de nivel muy espiritual muy elevado. Y lo invitaron, era zapatero, lo invitaron a hacer sandak. Sandak es el que en el Brit Milá se sienta con el niño en las piernas. Porque lo escogieron a él. Porque es importante cuando uno va a asignar a alguien que sea el que ponga a sus niños en las piernas mientras le hacen el Brit Milá, es muy importante que sea una persona tzadik, lo más justo, espiritualmente elevado, porque eso influye sobre el bebé. Él estaba invitado para hacer el sandak y están esperando el lado del Brit Milá hasta que finalmente llega Jacob el zapatero a hacer el sandak. Llegó al Brit Milá, ya a la hora que le habían dicho, ya había mucha gente. Entró, se asomó, se dio media vuelta y se salió. Corrieron, ¿por qué? Te estuvimos esperando a que llegues. Y nuestro mérito, ¿ya te vas? ¿Por qué te vas? Les dijo a ellos. Le dijo, si Eliyahu Naví no quiere participar en este Brit Milá, ¿por qué yo voy a participar? Era alguien que tenía inspiración divina y veía. Vio que ahí no quería bajar Eliyahu Naví. Eliyahu Naví clásicamente llega a todos los Britot, pero por lo visto aquí este Brit se dio la media vuelta a Eliyahu Naví. Él vio a Eliyahu Naví que se dio la vuelta, se fue. Y yo también... Oye, ¿por qué Eliyahu Naví no quiere venir a este Brit Milá?
Si él...
Porque las mujeres están vestidas en forma. Las mujeres estaban con escotes, con mangas cortas, con abiertas. No los hombres revueltas y las mujeres, como aquí a veces vemos. Ahí nada más las mujeres están un poco con falta de recato. Eliyahu Naví dice: yo aquí no entro. Pobre niño, el día de su Brit Milá y que no venga Eliyahu Naví, ¿por qué? Porque invitaron a personas que no sabían vestirse. Muchas veces nos gritó que vemos. Hombres y mujeres revueltos ahí y todo, y luego la mujer que va cargando al niño se mete ahí en medio de todos los hombres y ahí a que todos... ¿Qué? No, la mujer es... trae al niño hasta la frontera de hombres y mujeres. Ahí el hombre lo recibe ya. Pero no meterse la mujer entre los hombres. Sección de hombres, sección de mujeres. Si en la sala de espera del doctor, si en la cárcel separa hombres y mujeres, en un Brit Milá no separa hombres de mujeres. Le siguieron preguntando a este que había dicho Eliyahu Naví que él sí tiene lugar en el mundo venidero. Le dijeron, ¿qué hechos meritorios tiene? Lo primero que dijo, yo soy carcelero, separa hombres de mujeres. Y siguió diciendo. Cuando detecto que los hombres están ahí ya haciendo sus planes para acercarse a alguna mujer, ¿qué hago? Dice, arriesgaba mi vida por salvarla para que no la vayan a abusar de ella.
Ay, Bat Israel, ולכת לפער לדיסקו. שהבחורים התחילו איתה, גויים התחילו איתה, יהודים התחילו איתה.
Mujeres que van a discotecas, fiestas, aquí, allá. ¿Y qué? ¿Él qué hacía? ¿Uno qué voy a decir? ¿Uno qué voy a decir? ¿A mí qué me importa? ¿Yo no fui ya? No, él que hacía se esforzaba por salvarlas, que ellas no estuvieran expuestas a situaciones de inmoralidad.
לא כתוב שהיה לומד תורה כל היום. היה בשוק. לא היה אברך. לא היה גבאי צדקה. אבל דאג לבנות ישראל שלא ידברו. דאג שלא ירבו, שלא יהיו פריצות.
אז כן, ¿Por qué tenía lugar en el mundo venidero? Tal vez no era un sabio muy grande, tal vez no era un rabino muy grande, pero se preocupaba que no hubiera abusos entre hombres y mujeres. Eso es lo que lo hacía merecer el lugar en el mundo venidero, más que muchos otros que uno creería que eran más importantes que él. Debemos saber, queridos hermanos y hermanas, el que quiera tener no nomás mundo venidero, lugar en este mundo, gozar de este mundo, tenemos que esforzarnos porque no entra a nuestras casas ninguna revista con fotos inadecuadas, que no tengamos ningún video con imágenes inadecuadas, que no haya ninguna cosa inadecuada en ese sentido. A veces van a visitar a unos amigos, visitar a unas familiares, y en las casas uno llega y que ve ahí fotos o pinturas, escotes, esculturas de mujeres, etcétera. Todo eso que es indebido. Y uno se queda callado. Uno no le dice nada. Y entonces a veces uno dice, ay Dios, ¿por qué no nos cuidas? Yo tengo mezuzá en mi casa. Sí, tienes mezuzá. ¿Pero qué tienes? Tienes cosas que hacen imágenes o circunstancias de inmoralidad que hacen que la presencia de Dios se aleje de ahí, que no haya protección. Entonces, ¿qué hay que ver? Como dijo este Rabbi Yaakov Sandler, si aquí el Yahu Naví no quiere entrar, yo voy a entrar. Igual nosotros tenemos que evaluar cada caso. Y es raro ver casas así, o circunstancias con normalidad o revolturas. Esas pueden ser cosas de todos los días. Les hemos dicho, hemos reparado nuestros hogares, hemos reparado los hogares de nuestros familiares, de nuestros amigos, vecinos. Influir, decirles una palabra bonita. Sabes que tu familiar o amigo se va a casar, que tenga una boda separada, una fiesta separada, que no haya ahí revoltura entre hombres y mujeres, que el vestido de la novia esté recatado, no como algunas novias que están ahí en el donde a veces uno ya no sabe qué diferencia hay entre lo que uno puede ver en Acapulco o lo que uno puede ver en la sinagoga con las mujeres que están ahí en la boda. Nada más, la única diferencia es que en Acapulco hay mar y aquí no hay mar. Empiezan su boda con eso. Empiezan su boda. Muchos de ellas no saben, no les hemos dicho quizás. Empezar la boda con esas ropas que alejan la presencia de Dios. ¿Qué les espera en un hogar donde no está la presencia de Dios? Después uno ve que hay sufrimientos, enfermedades, problemas. Y uno dice, ay, ¿por qué nos pasan estas cosas? Las cosas buenas, al final, ¿cómo se engendran? Con la previsión adecuada. Si uno ve las cosas y las planea en forma adecuada, al final van a salir bien. Decimos en la Midá, en el rezo silencioso, decimos, Hashem, tú eres Kadosh, tú estás en un nivel espiritual muy elevado, y Shimcha Kadosh, tu nombre tiene ese nivel espiritual tan elevado. Ugdoshim, Bechol Yom Yareluch Hasela. Aquellas personas que están en un nivel espiritual elevado, esos son los que te alaban. Hashem, ¿qué? Las alabanzas, los rezos, ¿de quién quiere escuchar? De los que están Kedoshim, de los que tienen un nivel espiritual elevado.
Te gusta otra Kedoshim, te gusta otra Kedoshim. זכותה לחיים כאן היום, זכות אבות הגן מעדיני, מוכים במעשיהם. אברהם את אשתו שרה לא הכיר אותה, הייתה מרמיס, מזנשתו הייתה שרה ממנו. הייתה מרכת הידי של העולם, ארבעה נשים יפהפיות היו בעולם, אחת מהם שרה. יפהפייה אשתו, מותר להסתכל, מצווה להסתכל. אברהם לא הכיר אותה. למה לא הכיר אותה? כי לא עשתה מזה עניין. גוף, מה אני אשפיץ בגוף שלי? זה לא שלי. מצוות, זכויות, זה אני. גוף השם נתן לי את זה. מה זה לי עוד לזה? היא לא עשתה מזה עניין. אני יושבים 15 שעות לראות יפות לך מכוערות בין כל.
Veamos el ejemplo de nuestros antepasados. La primera pareja, Abraham y Sara. Está escrito que Sara físicamente era muy bella, muy hermosa. Y aún así, Abraham Avinu no estaba consciente de esa belleza física. ¿Por qué? No estaba, su relación no era a nivel físico nada más, era un nivel, una relación espiritual. ¿Por qué Abraham Avinu no tenía esa conciencia de esa belleza de ella? ¿Por qué? Porque ella no le daba gran importancia a su belleza. Ella entendía que su valor personal no era su aspecto físico. Ella no se maquillaba mucho, no estaba ahí 2-3 horas ahí maquillándose, peinándose, arreglándose. Igual al final quedan igual que como estaban antes. Y entonces, eso dijo el rabo, yo traduje. Y eso lo dijo él. Lo dijo todavía más claro, en hebreo más claro. Dijo, Emele ni Sharot me jovarot. Igual quedan igual de feas como estaban antes, o peor, porque espantan un poco. De tantos maquillajes. Entonces ella no estaba todo el día ocupada de hacer resaltar su aspecto físico. Abraham Avinu no estaba tan pendiente, tan consciente de su aspecto físico. Y entonces la relación entre ellos dos no era una relación física, era una relación emocional, sentimental, espiritual, un nivel mucho más elevado.
Oh, malachim le Abraham. Shalim oto a yesara ishtecha. Mim hazar, rashi bamakom, hazar. Malachim lo yodim ofo ishto, ese malach se lo yodim ofo ishto. Namas mishal oto.
Cuando vinieron a visitar, en una ocasión que vinieron los ángeles a visitar a Abraham, a la casa de Abraham, llegaron los ángeles y le preguntaron a Abraham, ¿dónde está Sara, tu esposa? Si son ángeles, ellos no saben dónde está, no sabían que estaba en el cuarto anexo, en la casa de ahí. ¿Por qué preguntaron? ¿Por qué? Seguro que ellos sabían que ella estaba en un cuarto aparte. ¿Pero para qué preguntaron? Muchas veces cuando llegan invitados, llegan hombres, uno no sabe quiénes son, como en el caso que eran desconocidos. ¿Quién tiene que salir a la puerta primero a mostrarse? ¿La mujer? Que salga el hombre. Ella sabía que su lugar no era exponerse a la vía pública ante desconocidos. ¿Ella estaba dónde? ¿Ella dónde estaba? En la casa. Muchas veces llega. O muchas veces llega alguien conocido a la casa y lo recibe el esposo. Oye, ¿dónde está tu esposa? En el shopping, en el restaurante, aquí en el centro comercial. ¿Cuál era la alabanza de Sara? ¿Dónde está Sara? Aquí que está, en la casa. ¿Para qué ellos dijeron? Para recalcar que Abraham apreciara las verdaderas cualidades de su esposa. Una esposa que sabe estar en la casa y no exponiéndose en la vía pública en forma innecesaria o excesiva. Pero esa escena, ¿cuándo fue? Cuando vinieron los ángeles. Cuando vinieron los ángeles, a anunciarle que iban a hacer un bebé a Sara. ¿Qué edad tenía Abraham en ese entonces? 99, Sara 89. Y en ese momento, ¿qué están haciendo todavía? Acciones como incrementar el aprecio, el cariño de Abraham sobre Sara. Uno que ve, estos viejitos ya que ya está, no. El sembrar cariño y amor y respeto y admiración entre esposo y esposa. No importa que ya había, ellos habían
casado.
Abraham se casó a los 25. Quiere decir que ya estaban por cumplir sus bodas de diamantes. 74 años llevaban de casados. Y todavía preocuparse de incrementar la relación armoniosa y la admiración entre esposo y esposa. Ese es un hogar judío. Ese es el hogar de nuestros antepasados, de Abraham y Sara. Vamos a la segunda generación. La segunda generación, el hijo de Abraham era Yitzhak, se casó con Rivka. Finalmente llega Rivka al encuentro con Yitzhak, con el que era, iba a ser su novio para casarse con él. Y entonces llega Rivka, una jovencita, no está tensa de conocer a su novio, no está con una expectativa tremenda. Y entonces ella ya llega ella de viaje y se encuentra para el primer encuentro con el novio. ¿Qué hizo? Sacó el espejo de última hora, retocarse, brocha, pincel, brocha gorda, lo que sea, de última hora. Lea, cuando sabía, cuando escuchó que la querían casar con Esav, que era un malvado, se puso a llorar, a pedirle a Dios que por favor le mandara una buena pareja. Le he escrito que de tanto que lloró, se le cayeron las pestañas. Ahorita, esa era en aquel entonces una mujer meritoria, la esposa de Jacob Avino. Ahorita en la actualidad a muchas mujeres se les caen las pestañas de tanto maquillaje. ¿Qué hizo Rivka? ¿Qué hizo Rivka cuando vio que venía el novio, que finalmente, en vez de exponerse para llamar la atención más, que hizo en forma discreta, como que en forma humilde, se cubrió todavía más? Ahorita, ¿qué vemos nosotros muchas veces? Noviazgos prolongados, y no nomás noviazgos prolongados, salidas prolongadas, y van a lugares inadecuados, aún entre aquellas personas que tienen Torah y Mitzvot, que están haciendo noviazgos prolongados, salidas prolongadas, ¿eso qué engendra? Por eso después uno ve sufrimientos, por conductas inadecuadas. ¿Qué vemos? Los hogares de Abraham y su esposa, Yitzhak y su esposa, Jacob y su esposa, ¿qué? No hubo divorcios. No hubo divorcios, como en muchas ocasiones vemos tantos divorcios. No nomás que no hubo divorcios, vivieron por décadas con una gran armonía y amor. La tercera generación, Jacob se casó con Rachel. La tercera matriarca, Rachel. ¿Qué nos relata la Torah sobre su forma de comportarse? Rachel, la tercera matriarca, también era físicamente muy bella. Cuando llega Jacob a Mesopotamia, llega al pozo, que era el lugar donde se reunían era como el punto de reunión de la ciudad. Él llega a buscar a sus familiares para ubicarse, etcétera. ¿Y qué es lo que le llamó la atención de Rachel? Que cuando venían llegando los diferentes pastores con sus rebaños a abrevar a sus a sus ovejas. Dice el pasuk que aquí que Rachel, que ella también era pastora, venía entre el ganado. Normalmente, dice el Benish Hai, el pastor va o al frente o al final del rebaño para dirigirlo o para cuidarlo. Pero Rachel, ¿dónde venía? Entre el rebaño. Quiere decir, a medio, entre la mitad de las ovejas. Ella sabía que su aspecto físico podía llamar la atención de los hombres, que hacía, no quería provocar a los hombres que la voltearan a ver. Entonces ella se escondía caminando entre las ovejas de su rebaño. Dijo Jacob, esa es la que mujer que yo quiero casarme con ella. Esa es la que merece ser la madre del pueblo de Israel. Dijimos, Lea lloró mucho. ¿Por qué había llorado mucho? Porque le habían propuesto casarse o noviazgo. ¿Con quién? Con Esav. Y ella oyó que Esav era una persona que, aunque tenía ojos azules y que tenía, era pelirrojo y tenía BMW y usaba Rolex y tenía un cuerpo atlético, aún así ella no lo quería. Porque era el hombre más cotizado. Era el más cotizado en la comunidad, en la sociedad, y él quiere casarse con ella, excelente. Pero ella, ¿qué dijo?
No.
Lloró. No quiero caer en las manos de un hombre como ese. Yo quiero uno que sea un joven, que esté lleno de Torah, y que su aspecto y su comportamiento sea como el de una persona llena de Torah. Hasta la fecha, inclusive, hay personas que estudian Torah en Yeshivot y aún así son como Esav. Todo el tiempo buscan cómo imitar a las naciones del mundo en su exterioridad y en cosas superficiales. Y no hay tantos que sean como Jacob, entregado a la Torah, a las mitzvot, a las buenas acciones, etc. Sin importarle las cosas materiales superfluas. Ella empezó a llorar, a rezar con lágrimas para que Dios la salvara de una pareja así, y finalmente Dios la salvó y le dio a Jacob. De hecho, de las 12 tribus del pueblo de Israel, 6 son descendientes de Lea. Quiere decir que la mayor parte del pueblo de Israel salió de Lea. Por eso el nombre de Lea se escribe Lamed Alef He, que son las iniciales de las palabras Lehanech et Avanot, educar a las jovencitas, tomar el ejemplo de Lea para servir a Hashem. También iniciales de la palabra Lea. Es el ejemplo personal que nos dio la cuarta madre del pueblo de Israel. Queridos hermanos y hermanas, hablamos de la importancia de explicamos que las personas que se preocupan de comportarse y de tener un nivel espiritual y de moralidad y de recato elevado, esas son las personas que merecen la presencia de Dios con ellos, la visita de Eliyahu Hanaví, y que se les hagan milagros, especialmente en esta época que necesitamos tantos milagros, una situación tan difícil en el pueblo de Israel. Si no es por milagros, no hay explicación, no hay forma natural de salvarnos.
Ein Pei Tzadik, Amadi Kampami.
En el alfabeto hebreo, si uno analiza la secuencia de letras a la mitad del alfabeto, poco después del alfabeto dice Ain, luego sigue P, luego dice Tzadik, luego Kof. Ain, ¿qué quiere decir? Ojo. La letra Ain, literalmente quiere decir ojo. Luego que sigue P. P es el nombre de la letra, pero P quiere decir boca. Dice, el que cuida su Ain, el que cuida sus ojos, el que cuida su... de no ver cosas indebidas. El que cuida su boca, Ain P. El que cuida su boca, de qué comidas ingresan a su boca y qué palabras salen de su boca. La siguiente letra, ¿cuál es? Tzadik. ¿Qué letra es, Tzadik? La persona se vuelve. Esa es la clave para llegar a ser un hombre justo, recto, apreciado por Dios. Cuidar los ojos y la boca. Abraham Avinu, nuestro patriarca, el patriarca de todos nosotros, del pueblo de Israel, Abraham Avinu, cuando iba a casarse a su hijo Yitzhak con Rivka, que hizo Abraham Avinu, mandó a Eliezer, que era su mano derecha, para hacer todos los preparativos. Y entonces Abraham Avinu mandó regalos para la futura novia. De hecho, la costumbre hasta la fecha que el novio manda regalos a la novia es una costumbre que data desde tiempos de Abraham Avinu. Claro que no con la exageración de muchas personas que mandan cada semana otro batazo y otro regalo. Entonces, ¿qué hay que decir? ¡Él mandó regalos! ¿Y qué regalos mandó? Mau Shalah.
Shalala Tashitim.
Le mandó joyas.
Shalala Megadim.
Le mandó bomboneras, chocolates, cacahuates garapiñados. Le mandó varias cosas, dice la Torah. Abraham Avinu era rico. Le mandó joyas, le mandó manjares. Y dice que le mandó ropas.
A mí no lo veo.
Pero esto sí que ya no es tan fácil de entender. Abraham Avinu, él todavía no sabía quién era la novia. Mandó a Eliezer a buscar una novia, una candidata a casarse. Entonces, él ya era muy viejito, ¿no? Él no podía ya ir, ya era muy anciano, hasta la Mesopotamia. Y entonces él que hizo, mandó a Eliezer a buscar una candidata para casarse con su hijo Yitzhak. Él le manda joyas, le manda manjares y le manda ropas. La pregunta es, ¿él ya sabía quién es su novia? ¿La futura novia? ¿Cómo manda ropas? ¡Joyas! ¡Joyas son aptas para cualquiera! ¡No hay tallas! Delicatessen, comida, manjares, para cualquiera. Pero ropa, ¿tú qué sabes si la futura novia va a ser alta, chaparra, obesa, delgada, 28, 26, 36, 44? ¿Cómo manda ropa? ¿Cómo manda ropa? ¿Qué ropa sabes? ¿Sabes su...? ¿Por qué mandó ropa? La pregunta dice, no es mía, la pregunta viene en los libros. ¿Por qué mandó de regalo ropas? Dice, la lección es muy grande y muy importante. ¿Qué hace Abraham Avinu? ¿Qué hace Abraham Avinu? Dice la futura esposa de mi hijo Yitzhak será la madre del pueblo de Israel. ¿Quién es apta para ser madre del pueblo de Israel? Yo no sé su talla, yo no sé su estatura, pero yo le mando ropas de todas maneras. Si le quedan, qué bueno, y si no le quedan, no importa. ¿Qué le estoy mandando? El muestrario de la ropa. Mira, esta es la moda que quiero que uses. Este es el tipo de tela que quiero que uses. Es el tipo de modelo que quieres que uses. Que vistas con recato, que vistas con sencillez. No te vistas con qué tipo de zapatos. Que sean zapatos aptos para personas, no que parecen pezuñas de vacas, etcétera. Ropa apta para seres humanos, para damas del pueblo de Israel. Si no, ¿qué otra explicación se les ocurre para decir que mandó ropa? O tal vez a Unitalia. Por eso Rivka mereció ser la madre del pueblo de Israel, la madre de Jacob Avinu, que llegó a un nivel de profecía, de claridad en la comunicación con Dios más alto que el de mismo Yitzhak, que es el Rivka. Regresamos a lo que dijimos antes. ¿Qué puede hacer el ser humano y salvarse de los sufrimientos que preceden a la llegada del Mashiach? Y entonces sufrimiento. Sufrimientos que preceden a llegar al Mashiach tienen dos significados. Uno, los sufrimientos individuales. ¿Cuántas personas tienen sus problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, problemas de tranquilidad mental, etcétera? ¿Cómo puede uno hacer para salvarse de los sufrimientos que preceden a llegar al Mashiach? De los sufrimientos individuales. Pero no nada más los sufrimientos que solemos llamar sufrimientos como los que enumeramos, familiares, económicos, de salud, sino también los sufrimientos, quiere decir las dificultades. Las dificultades que implican la época en la que vivimos, donde sale uno a la calle y existen tantas tentaciones, existen tantos modelos de conducta que debemos repudiar y no imitar. En esta época que existen tantas pruebas tan difíciles, también son en cierta forma sufrimientos que precede a llegar al Mashiach. Muchas veces la persona que decide mejorar su conducta, acercarse más a la conducta que Dios espera de nosotros, familiares, amigos, le empiezan a hacer la burla, a reírse de él, a decirle fanático. Todo eso no son sufrimientos que preceden a llegar al Mashiach. Y entonces, dice la Gemara, ¿qué puede hacer la persona? Y salvarse, yenatzel. ¿Qué es yenatzel? Salvarse. Pero yenatzel en hebreo también es aprovechar, tomar el máximo beneficio. En esta época de tantas dificultades, si una persona toma la actitud correcta, ¿qué está haciendo? Yenatzel. Salvándose de los problemas, pero yenatzel también quiere decir aprovechando. En épocas de máxima dificultad, la virtud y la excelencia es algo que tiene mucho mérito. Y entonces en esta época en que hay tantas dificultades, cuando uno se sobrepone a las dificultades, a las tentaciones, a las pruebas, a las presiones, cada mitzvah que uno hace vale más que 100 mitzvot que hacen en tiempos comunes. Y entonces de esa forma, con esas dificultades, ocúpate de hacer favores y ocúpate de estudiar Torah, porque en este momento ocuparse de Torah y hacer favores tiene un valor gigantesco, se multiplica ante las dificultades de las circunstancias, y con eso uno se puede salvar de los sufrimientos que preceden a llegar el Mashiach. Dice Dice Shlomo
HaMelech.
Dice Shlomo HaMelech, Batizchak Yom Acharon, y se reirá en el último día. ¿Quién es el que verdaderamente se reirá? ¿Quién es el que verdaderamente ríe, como el dicho popular, ríe el que ríe al último? Ahorita mucha gente sin Torah y sin mitzvot están jajajaja riéndose. Pero ¿quién es el verdaderamente que se va a llamar que se ríe? ¿Quién es el que verdaderamente va a poder ser feliz, poder gozar? Aquel que se mantuvo en el camino de la Torah cuando llegue el Mashiach, ya pronto, cuando en ese momento se descubre el verdadero valor de la conducta de uno En ese momento, ríe el que ríe al último. Ahí vamos a ver. Haz y emale ese joc fino, entonces va a llenar nuestra boca. Nuestra boca de risa, de alegría, porque vamos a ver el valor tan grande de nuestros hechos. Batishak Leom Aharon reirá en el último día, que lo que importa es reír al final, cuando sea el momento del juicio final. Termina con las letras Batishak Leom Aharon Kuf Mem Nun. El valor numérico Kuf más Mem más Nun, ¿cuánto suma? 190. Igual que la palabra Ketz. Ketz es el final, el momento de la llegada del Mashiach. Ketz es Kuf y Tzadik, 190. ¿Qué se llama reír en el último momento? Ver las letras finales de esas tres palabras. Y vas a ver que eso es reír en el Ketz, en el plazo final cuando llegue el Mashiach. Eso se llama verdaderamente quien aprovechó su tiempo y su vida en forma de vida. Nosotros, en cada uno de nosotros en este momento, en este momento, si nosotros nos consideramos que tenemos Ahabat Israel, que tenemos amor para el pueblo de Israel, amor para nuestros hermanos, debemos darnos cuenta en estos momentos, textualmente en estos momentos, cuántos cientos de soldados de nuestros hermanos Yehudim están ahorita arriesgando su vida en Israel, en las acciones militares. Y entonces nosotros tenemos que tener amor por el pueblo de Israel, tenemos que ver qué hacemos nosotros para contribuir al bienestar de todos nuestros hermanos. Ahorita estos nuestros enemigos nos secuestran, nos cautivan, nos capturan, nos dañan, están secuestrando las almas del pueblo de Israel. Aquí en México, en los últimos años, que se... Aquí en México, en los últimos años, con las olas de secuestros, seguro que todos estamos afligidos y preocupados. Pero en Israel es todavía peor, porque finalmente son secuestrados de alguna forma, privados de su libertad y privados de su vida en estos actos terroristas. Y si nos preocupamos por los secuestros, por más nos tenemos que preocupar por los actos terroristas en Israel, por nuestros hermanos. No hay ninguna solución. Buscan una solución militar, buscan una solución política, buscan una solución. El mundo entero entiende que en el Medio Oriente no hay una solución natural. Y no nada más en el mundo, en Israel. El armamento que tienen los sirios, que tienen los iraquíes, que tienen los iraníes, todo en el mundo entero, los riesgos de una guerra nuclear, los temores que existen, el mundo está hecho un polvorón. Septiembre 11 es el símbolo de que nos puede enseñar cómo toda la historia puede cambiar. Septiembre 11 nos enseña cómo todo el mundo puede cambiar en un breve instante. Los edificios más fuertes, más grandes, más ricos. ¿Cuánto queda para que llegue el Mashiach? Unas semanas, unos días, unos meses, unos minutos. ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Cuál es nuestra obligación en estos momentos hacia nosotros? Nuestra obligación hacia nuestros familiares, hacia nuestros vecinos, hacia todo Israel. Hacer teshuvah, retornar a Dios, hacer tefilá, rogarle a Dios, hacer tzedakah, dar ayuda a los necesitados. Eso es lo que nos puede salvar en un momento como este. Cada uno en el nivel donde se encuentra. Buscar cómo elevarnos espiritualmente. De hecho, la perashá de esta semana, Zot Chukat Torah, esta es la ley de la Torah. La palabra Zot suma 408, igual que la suma de tres palabras, que cada una de ellas suma 136, que son Kol, Tzom y Mamón. Voz para rezar. Tzom, ayuno, de introspección, de reflexión, de teshuvah, de reparar nuestros actos, y mamón, dinero, para ayudar a los necesitados. Esas tres palabras suman 408. Zot Hukata Torah. Esta es la ley de la Torah. Esto es a través de estas tres acciones es que podemos llegar a tener la Torah, las bendiciones de la Torah. Que con la ayuda de Dios, cada uno de nosotros, en este momento, que haga planes de elevación, planes de elevación individual. Cada uno de nosotros que haga planes de elevación individual. Si uno no cuida Shabbat, empieza a cuidar Shabbat. Si uno no cuida Kasher, empieza a cuidar Kasher. Si uno ya cuida Kasher, esmerarnos en Kasher. Si uno no se cuida mucho en sus relaciones interpersonales, en la honestidad en los negocios, en no hablar mal de nuestros semejantes. Cada uno en el nivel que se encuentre, en su forma de vestirse, en su regularidad en el estudio de la Torah. Ver qué planes podemos hacer para superarnos, para ayudar y salvar a nuestros hermanos que están en este momento mismo en Israel, expuestos a peligros muy graves y sufriendo las consecuencias de ellos. Haz de Shalom. Nos encontramos a 2 meses de Rosh Hashanah. Pasó un año muy difícil para el pueblo de Israel. Todo fue decretado en Rosh Hashanah del año pasado. Preparémonos. No en el último momento para Rosh Hashanah. Preparémonos con anticipación. Es el tiempo adecuado, un par de meses antes, para empezar a hacer planes de superación individual. Cada uno de nosotros reciba sobre sí mismo una mitzvah adicional para el bienestar de toda Israel. Están ahorita en guerras fuertes, en estos momentos mismos está habiendo batallas fuertes con el temor de la noche, de la oscuridad, de las fronteras, de los terroristas, de las emboscadas. ¿Quién sabe quién regresa y Haz Shalom quién no regresa? El miedo de ellos, el miedo de sus familiares que los están esperando. Ellos, los suicidas, hombres o mujeres, están dispuestos a entregar su vida, a quemar su cuerpo, a quemar su vida, porque Muhammad les prometió que les va a tocar ahí un paraíso. Puras tonterías y mentiras. Nosotros no estamos dispuestos no a quemar nuestra vida, no a perder nuestra vida. Tan solo a qué, un poquito sacrificar nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros instintos, para plegarlos a la voluntad de Hashem y con eso no perder nuestra vida, sino ganar la vida aquí en el mundo venidero. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere, somos sus hijos, quiere que nos vaya bien en este mundo, que nos vaya bien en el mundo venidero. Y Él es el único que sabe cuál es lo bueno para nosotros. Él quiere nuestro bien y por eso Él nos dio instrucciones de qué es permitido y qué es prohibido para nuestro bienestar en este mundo y en el mundo venidero. En el mundo entero, aquí mismo en México, se hacen colectas económicas para ayudar a los soldados de Israel. Yo también quiero hacer una colecta, no una colecta económica, una colecta de méritos, de mitzvot que ayuden espiritualmente a salvar a nuestros hermanos de Israel. ¿Quién quiere levantar la mano y decir para el beneficio, para la salvación de Israel, alguna mitzvah adicional que quieran ustedes, algo adicional lo que ya cuidan? Cada quien en el nivel en que se encuentra, hagamos una colecta en este momento. una colecta espiritual de planes, enrolarnos en el ejército. El ejército espiritual para beneficio de nuestros hermanos en Israel. ¿Quién? ¿Quién quiere donar algo para bienestar a Israel? Donar algo espiritual. ¿Quién más? Cada mitzvah que ahorita agregamos a nosotros, en nosotros, salva a nuestros hermanos e impide a nuestros enemigos de tener éxito. Algo que no haces, agregar algo a tu conducta personal, alguna mitzvah que no hacemos, como soldados enrolarnos. Shabbat. De aquí a Kipur son 2 meses. Queridos hermanos, es la señal entre Dios y el pueblo Israel. Si te dieran un Sefer Torah, ¿lo cargarías y lo tirarías al piso? ¿Sabías que no cuidar Shabbat es más desprecio que tirar un Sefer Torah al piso? Seguramente no sabías. Si yo cuido el Shabbat, Dios me cuidará. Es la mayor protección para el pueblo de Israel. 2 meses, de aquí a Kippur. ¿Alguna mitzvah adicional? Decir Berajot. Muy bien. ¿Te rasuras con rastrillo o con eléctrica? Muy bien. Una mitzvah. ¿Quién? Poner más concentración en los rezos, Batfilot.
Sí.
Está mal, ¿qué? Cuida Shabbat. En la calle también. Amén. Muy bien.
Ser más puntual en mis clases.
La guía Basmana, Shirin Shel Torah. Muy bien.
Yo me voy a poner este fin en todos.
Hazak Baruch, muy bien. ¿Alguna mitzvah adicional? ¿Tienes chaleco blindado? Cuidar un poquito los ojos, cuidar un poquito de no tocar a mujeres ajenas. Cuida los ojos. ¿Ok? Muy bien. ¿Comer beseder? Muy bien. ¿Alguna mitzvah adicional? Algo que no hacen bien, que no hacemos bien, mejorar. Uñas muy largas. Una tefilá al día. Rezar una vez al día, muy bien. No usar jeans, falda de jeans, falda de mezclilla. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Rezas todos los días? Entonces mejor, en vez de leer más Tehilim, reza dos veces al día. Dos rezos al día. Hay obligatorio y hay adicional. Primero lo obligatorio y luego lo adicional. Muy bien, muy bien. ¿Quién da más? Es como una corona de realeza. Estudiar con regularidad. No fallar a estudiar. ¿Usted está contento que ella... Avanim shelot tzadikim. Felicidad, salud, protección, abundancia. No dolores de cabeza, no nada. אני אשכנע אותה, הוא אומר. הוא ישכנע אותה, הוא אומר. רדיו לקונבנציות. דקי על ראש השנה. No es bueno uñas muy largas, no es bueno, que no rebase la carne. ¿Cómo es la vez, Chalik? Muy bien, Chalik. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien. No, muy bien, no televisión en Shabbat, muy bien.
No, extra.
Algo extra. Tres capítulos de Tehilim todos los días, muy bien, de Salmos, muy bien. ¿Estudia regularmente? Todos los días, muy bien. ¿Alguien más? Ropa, las mujeres si usan ropa estrecha, eso trae vida estrecha. Ropa corta. Ropa larga, vida larga. Estudiar todos los días, muy bien. Que Hashem le mande bendiciones a todos los que hicieron mitzvot, a toda Israel. Bendición, éxito, salud, y que protección para los soldados del pueblo de Israel, que pueda salvarlos a todos de toda presión y angustia. Que Hashem luche y nos defienda, que veamos milagros y maravillas. Que todos los suicidas se suiciden, pero solitos. Solitos. Si se quiere suicidar, no nos oponemos. Pero solitos, ¿verdad? Amén. Hazakor.
Agradecemos su atención a esta cinta. La organización internacional TOV, fundada y dirigida por el Rab Yosef Yagen Shlita, tiene su sede principal en la ciudad de Muncie, Nueva York. El Dr. Isaac Betech, quien radica en la Ciudad de México, ha impartido varias decenas de seminarios y conferencias junto con el Rabbi Yagen en varias ciudades del mundo, en 4 continentes y en 3 idiomas. El objetivo principal de TOV es la difusión de los valores judíos, tal y como sus siglas lo refieren, T-O-V, tiempo para obtener valores, así como el estudio de la Torá en niveles superiores en Yeshivot y Kolelim, localizados en sus diferentes sedes. Para mayores informes sobre TOV, o para contactar al Dr. Isaac Betech, favor de comunicarse en México a los teléfonos 525 55 589 8766 o vía fax al número 525 55 589 9101 o a nuestra dirección electrónica isaacb@tovnet.com, misma que deleteamos, isaacb@tovnet.com. Nuestro website en español es www.tovnet.com. En Muncie, nuestra dirección electrónica es mainoffice@tovnet.com. Deletreamos mainoffice@tovnet.com. Nos despedimos con un cordial shalom.